Hola, bienvenidos a este espacio de Mindfulness, Meditación y Libertad. Hoy tenemos una entrevista especial con Mari Carmen Izquierdo, Mari Carmen González Izquierdo, que ella es una psicoterapeuta humanista, gestalt, hace, bueno, con una lista de experiencia y de vivencias excepcionales y trabaja mucho con la mujer, con los ciclos de la mujer, de la salud, de su bienestar, de su sexualidad. Y esto es lo que vamos a estar hablando hoy, como todos esos distintos aspectos de cómo se vive las edades de la mujer y sobre todo también la mujer madura, porque hay como mucha información de la mujer más joven, pero cómo estar más a la escucha, más cerca de nuestro cuerpo, esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Y estábamos aquí nosotras ya compartiendo antes, entonces le doy la bienvenida. Hola, Mari Carmen.
Muchas gracias por haberme invitado. Pues sí, es un tema, los ciclos de la mujer es un tema muy apasionante porque a través de los años de la experiencia me he dado cuenta de cómo las mujeres podemos estar en contacto con nosotras mismas y ser partícipes de nuestra felicidad, de nuestra salud, de nuestro bienestar emocional, espiritual y todo, ¿no? Entonces, encantada de estar aquí, transmitir lo que pues para mí es importante y la experiencia de vida que en este terreno es muy importante, los años que sí, ya tengo y que he tenido con pues esta profesión que es lindísima, ¿no?
Exacto, sí, los frutos de, no sé, o sea, no solamente la experiencia, ¿no? De todas las vivencias, sino sí, esa sabiduría, ¿no? Que nos da el tiempo y de haber trabajado con tantas personas, ¿no? Una gran labor. Entonces, cuéntanos un poco cómo te introduciste tú, por qué decidiste estudiar psicología, o, ¿no? ¿De dónde nace todo esto?
Que en realidad yo tengo de base la carrera de pedagogía y después ya me hice psicoterapeuta gestal. Hice la maestría de PNL y salud, y después lo de psicocorporal, que ya fue otro rumbo, ¿verdad? Pero yo creo que fue mucho en mi búsqueda personal de tener respuestas a muchas preguntas que yo me hacía. Yo me casé demasiado joven, yo me casé de 19 años.
¡Wow!
Y pues, hoy por hoy eso no se usa, afortunadamente, porque no tenía absolutamente nada de conciencia en ningún aspecto, ¿no? Fui mamá a los 22 años y, pues bueno, fui creciendo con mis hijos y fui buscando también, pues, este camino de crecimiento personal y de conciencia. Yo creo que se debe mucho a mi búsqueda personal. Y después, pues conforme fui avanzando y empezando a dar terapia, buscando otros cursos, otros horizontes, pues ahí me fui metiendo a trabajo con muchas mujeres, más que con hombres, y pues después hice especialidad de parejas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hice un libro en el Instituto de Gestalt, humanista de psicoterapia gestalt, en donde yo recibí muchísimo apoyo de la directora. Y a partir de entonces tengo un curso de Crecer Siendo Padres que todavía doy recurrentemente y trabajo en consulta parejas y adultos. Entonces, bueno, la experiencia, te digo, ya son muchos años. En realidad, si pienso, mis primeras pacientes fue del temblor del 85. Entonces, pues sí, ya es mucho tiempo, ¿no?
Qué bien. Entonces fue un poco como tu propia búsqueda dentro de encontrarte también, pues, volcada en la complejidad de una relación, de un matrimonio, de ser madre, claro, una edad tan joven, ¿no? Que eso te llevó a buscar las respuestas y en ello después poder ayudar a los demás, ¿no?
Así es. Sí, porque generalmente todos esos entrenamientos son en grupo y eso es lo precioso de este camino, porque vas conociendo gente que está en la misma búsqueda que tú, te vas haciendo de grandes amigas. De hecho, mis más grandes amigas son de este camino, ¿no? Y hay colegas, hay amigas terapeutas que nos terapiamos unas a otras y vamos viendo qué vamos aplicando cada quien en su consulta, y así también nos supervisamos, ¿no? Sí. Entonces, sí, es un camino muy rico, muy lindo. Yo le doy muchísimas gracias de haber entrado en este camino.
Qué bien. Bueno, sí, estoy completamente de acuerdo. Justo hoy escribí un correo sobre esto del mindfulness, que en el mindfulness también siento, o sea, la gente que vive alrededor de estudiar esta expansión de conciencia que es el mindfulness y de cómo podemos, como tú decías, también ser responsables, o sea, ser partícipes de nuestra salud y nuestro bienestar. Y la gente que eso atrae, lo que nos trae a nosotros en nuestra vida, como toda esa amplitud es enorme. Y también las amistades, ¿no? Como tenemos en nuestro programa Mindful Living, que es una comunidad como cercana.
Claro.
Entonces,
es lindísimo eso.
Sí. Justamente también, pues, en el grupo hay varias mujeres que ya estamos como, pues, no plenamente en la tercera etapa, pero sí, pues, no, ya no somos necesariamente jóvenes. Y entonces hay como preguntas que hemos visto con respecto, digamos, bueno, mucho de la mujer tiene que ver con sus ciclos, ¿no? Sus ciclos, digamos, que se consideran más como menstruales, alrededor de la luna, cómo esto nos afecta. Y que, pues, tiene muchos ámbitos también, como vamos buscando otras cosas en la vida, de acuerdo a nuestra edad. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poco como de qué ves tú que cambia, digamos, en una mujer como premenopáusica y menopáusica, más como con respecto a su conciencia interior y cuáles son sus retos principales?
Fíjate que así como es la vida, estamos llenas de ciclos en todos lados. Esta parte de los ciclos menstruales y toda la vida productiva de una mujer y después la menopausia, pues son ciclos, ¿no? Tengo una maestra de sexualidad sagrada que yo adoro, es una chava muy joven, se llama Paola Caballero, y yo tomé el curso completo con ella porque aparte de que eran muchas jóvenes, yo era de las más grandes. Eso me vitaliza muchísimo. Y Paola tiene un concepto muy lindo de la visión de flor, que las mujeres nos tenemos que ver como las flores, porque hay flores de todos los tamaños, de todas las especies habidas y por haber, y todas son bellas. Entonces, ese concepto para mí se me hace súper importante, y así como las flores tienen su ciclo de vida, las mujeres también tenemos ciclos de vida. Y también el concepto, ella traslapa esta parte de las estaciones del año al ciclo de la mujer. Cuando somos jovencitas, pues estamos en la primavera y estamos floreciendo y estamos en este despertar precioso de las niñas hasta que son adolescentes, ¿no? Después viene el verano, el otoño y el invierno. Creo que vemos ejemplos múltiples de mujeres que saben crecer con su edad, porque hay otras que se apegan a la juventud, ¿no? Nos apegamos, yo también me podría incluir, ¿por qué? Porque a mí me gusta cuando me dicen, oye, pues no te ves de la edad que tienes. Pues sí, afortunadamente vengo de una familia donde mi madre de 98 años, que apenas se fue hace 2, pues estuvo plena siempre, ¿no? Entonces sí, nos comemos la edad, por así decirlo, ¿no? Yo tengo una hija de casi 50 que pues la confunden con chava de 35, ¿no? Pero cuando yo veo fotos mías, por ejemplo, en mi etapa de verano, por así decir, pues yo no me sentía tan segura. Por lo tanto, yo me criticaba mucho y no me parecía tan guapa, ni tan bonita, ni tan valiosa, ¿verdad? Como cuando te va dando la etapa ahora, que yo ya estoy entrando en el invierno, ¿verdad? Casi, casi. Esta sabiduría de decir, pues no es lo que importa, ¿no? La belleza no es lo más importante, lo físico, lo externo, sino el cultivo de esta responsabilidad, de esta conciencia, de estar muy apegada a qué ciclo estás viviendo tú en tu vida. Y tenemos ciclos, pues, de día y de noche, tenemos ciclos de mes, tenemos ciclos de año, y creo que ahora en la pandemia nos hemos dado cuenta de de cómo nos ha afectado también este resguardo. Y siempre hay dos lados de la moneda. Hay cosas maravillosas que han pasado dentro de la pandemia, pero también cosas muy tristes. Igual a nosotros nos pasan cosas, ¿no? Mes con mes. Hay una autora que yo recomiendo ampliamente que se llama Christiane Northrup. Tiene muy bonitos libros en donde nos podemos meter ahí, pero...
Sí, sí, sí la conozco, es maravillosa.
Maravillosa, ¿verdad? En donde ella habla mucho de esto, de los ciclos, y de que cada ciclo es un despertar. Y entonces está en nosotros tomar el despertar o pasarlo de largo. Nosotros, dice ella, contabiliza, ¿no? ¿Cuántos ciclos menstruales tenemos a lo largo de nuestra vida? Y son 500, ¿no? Pasamos estos ciclos. Entonces, siempre las mujeres estamos en ciclo y necesitamos estar muy, muy conscientes de nuestro cuerpo, de cómo va cambiando, de nuestra parte emocional, nuestra parte mental, toda esta parte de las creencias y, por supuesto, la parte espiritual, que tú te dedicas a eso, Ilana, y que pues mindfulness nos ha venido a revolucionar, de veras, en todos los ámbitos, esta conciencia plena de mí mismo, ¿no? En la empresa, en todos lados está ahorita, pues muy, muy importante.
Sí, ahora lo estoy viendo también, ¿no? Conciencia plena, maternidad plena, crianza plena, ¿no? Sí, consciente, ¿no? También.
Claro.
Sí, qué lindo lo que dices, se siente maravilloso, exacto, y estar como sintiendo ese despertar, ¿no? Porque siento que en la cultura latina, digamos, pues, siempre es como la belleza, la juventud es la que se alaba y después, o sea, en general en la cultura occidental, pues sí, la juventud es lo que está bien, ¿no? La vitalidad, la frescura y sin embargo, pues toda la sabiduría, la experiencia, como tal vez un amor más incondicional que puede surgir como fruto del tiempo, ¿no?
Así es.
¿Qué tal reevaluar un poco toda esa visión
sí,
que tenemos?
Sí, y en este momento que tú dices, en mujeres ya más grandes, en donde pues a lo mejor ya fueron mamás, ya tienen hijos grandes, ya algunas somos abuelas, ¿verdad? Ya es otra etapa muy diferente, pero también muy linda. Trabajaba con una paciente esta semana y me decía, no, pues es que, pues ahorita yo no tengo pareja y entonces esto de la sexualidad, pues no, pues está dormidito y todo. Le decía yo, pero ¿por qué está dormido? Nosotros somos sexuales desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos, ¿no? Y entonces, no tiene por qué cancelar nosotros esta parte de la sexualidad, sino tenemos que estar al día. Y la sexualidad tiene que ver con toda nuestra vitalidad y nuestra vivir diario del gozo a la vida, ¿no? De disfrutar un atardecer, una buena mañana al solecito, ¿sí? Esto es muy importante como... ¿Qué concepción tenemos de nosotras mismas de la sexualidad, ¿no? Por eso es una sexualidad sagrada en todas las etapas de la vida.
Que no es sexualidad del acto sexual, sino de actitud hacia un gozo y con los sentidos, con estar más presente, con dejarnos, ¿no? Como disfrutar, o sea, de los sabores de la vida, de, ¿no? Tal vez eso es lo que veo que estás...
Claro, y que nosotros necesitamos mover nuestra energía a partir de todos los chakras, tú lo conoces perfecto, cómo podemos vitalizarnos a través de respirar bien y de mover nuestro cuerpo, de hacer ejercicio. Todo esto es importante, que son ciclos también, ¿no? Ciclos importantes.
Sí, justo, y hacemos ejercicios de movimiento consciente en el curso y que trabaja mucho eso, como mover la energía y... que es que los chinos es increíble, ¿no?
Claro.
Es como de las culturas más antiguas y tener muy claro cómo somos energía y cómo podemos equilibrar y balancearla y mover, cómo es importante movernos, ¿no?
Exacto.
Este es uno de los grandes retos a estar dentro. Y tú dijiste una frase que me llamó mucho la atención, que es, las deficiencias tienen que ver con cómo estamos viviendo nuestra vida.
Así es. Ahí entran nuestras creencias, nuestra historia de vida personal, nuestras heridas, ¿verdad? Yo he visto mucho esto, Ilana, no sé si estarías de acuerdo conmigo. Hay gente que se ha metido mucho a la meditación, pero hay cosas de su historia personal o de su historia corporal, porque ahí en nuestro cuerpo está toda nuestra historia, que no lo ha trabajado mucho. Y entonces yo he visto que a veces esta parte de la meditación no se hace con tanta profundidad porque me está distrayendo sensaciones corporales o sentimientos que no he manejado mucho. Y yo veo que son como burbujas que aparecen y que nos distraen de nuestra meditación. Para mí es muy importante ir trabajando desde la base, ¿no? Como esta autora Caroline Mees, que tiene este libro precioso de Anatomía del Espíritu y que va asemejando estos niveles de los chakras con la cábala, con los sacramentos, y que todo se va uniendo y todo coordina la perfección. Incluso en programación neurolingüística trabajamos los niveles lógicos y se asemejan totalmente a los chakras, ¿no? Entonces, si nosotros como personas conscientes y de nosotros mismos vamos trabajando estos niveles, podemos llegar al último nivel, al nivel de la trascendencia de la misión, mucho más limpia, por así decirlo, ¿no? Mucho más sana. Entonces, también ese es otro ciclo. Necesitamos trabajar todos estos niveles, ¿no? Y todos estos segmentos, porque tienen que ver con todo nuestro cuerpo.
Sí. Sí, esta semana estuvimos justo viendo en el curso como hay pues distintas vibraciones, hay distinta energía, ¿no? A las emociones, y en las emociones que nos pesan, ¿no? Como el miedo, la duda, el temor, pues la tristeza, ¿no? La sensación de vacío, tal vez de soledad, y después hay las que nos elevan, la gratitud, ¿no? la apertura, la paciencia, el amor, la alegría, la dicha, ¿no? Y cómo es otro ángulo, ¿no? Otro acercamiento, solo entenderlo como energía, y eso es otra forma de ver como procesos, ¿no? Pero esto de las deficiencias, ¿cómo lo entiendes tú? Como, digamos, a ver, si yo tengo una deficiencia, la gente me está diciendo que se siente sola, que está deprimida, hay mucha ansiedad ahorita, ¿no? O sea, es que está muy intenso. Justamente, afortunadamente, esto ha llevado muchos a encontrar la meditación y hay un espacio como para sentirse cada vez mejor.
Sí, fíjate que yo trabajo algo muy interesante que, pues lo dicen varias doctrinas, ¿no? Esta parte del dolor y el amor. Hay dos espacios. Y tenemos la facultad de entrar a uno, al dolor, pero también podernos salir del dolor y transitar al espacio del amor. Y desde el amor, nosotros podemos rescatar a esa niña, a esa adolescente, a esa mujer, hablando de mujeres, ¿verdad? Que le hizo falta algo, tuvo alguna carencia o vivió algo traumático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, en la pandemia, nosotros podemos meternos a lo dolor, ¿verdad? Y de veras sentir todo lo terrible que es como humanidad estar pasando esto, las noticias que son bastante negativas, etcétera, etcétera. Y también ahí juntarlas con nuestras propias heridas primarias, porque eso es lo que ha venido a surgir con esta pandemia. Nos ha hecho tocar las cosas más primarias y más profundas que todos tenemos, pero también tenemos la facultad de transitar hacia el otro lado del amor y vernos con compasión, con gentileza, con empatía a todo esto que nosotros hemos vivido. Y aunque estemos solas, podemos sentirnos muy acompañadas con nosotros mismas, ¿no? Y sí podemos transitarlo, y de veras yo lo digo hasta emocionada porque yo lo he hecho conmigo, como yo les he dicho a mis pacientes, con mis consultantes, todos nos azotamos, todos nos podemos meter a estos espacios del dolor frecuentemente, pero también podemos salir.
Sí, de acuerdo.
Ese es la maravilla de todo este trabajo de conciencia, de darnos cuenta, de ser responsables de nosotros mismos y vivir aquí y ahora. Aquí y ahora estamos aquí en la pantalla, gracias que tenemos estas comunicaciones, de veras, porque no, la gente que sufrió una pandemia a principios del siglo pasado, se la pasaba bastante más solo que nosotros.
Sí, es verdad que esto, sí, y digamos el poder meditar juntos en el curso con los que están, hay un sentimiento de conexión y de por sí también poder meditar uno individualmente, ¿no? Yo me siento muy conectada a mi familia a pesar de que estén lejos y sí siento que la meditación me ha llenado un vacío que tenía de pérdidas, de estar viviendo lejos de mi familia, donde antes tenía como un vacío y realmente me sentía sola, ahora no. Y ahora no es que ahora esté rodeada de muchísima más gente, pero sobre todo ese vacío ya no es como un hueco, ya es un espacio en mi interior, ¿no? Y un espacio que me permite tal vez estar más abierta. Y es muy grande sentirse así, porque sí recuerdo como el peso de ese vacío durante mucho tiempo. Y ahora es una pandemia, desafortunadamente, la soledad en esta cultura que vivimos tan aislados. Y ahora, pues sí, mucha gente lo tiene muy enfatizado. ¿Sí? Y me parece interesante el tema como esto se devuelve a la pareja, ¿no? Porque a veces te dicen, bueno, puedes estar en pareja y sentirte muy solo en pareja, ¿no? O sea, en momentos que uno no está muy conectado, que no estás muy paciente, que estás como dudando, juzgando mucho al otro. Pero bueno, creo que lo principal, que es algo que decías tú también, es como primero la relación con uno mismo. O sea, primero que tú puedas estar más lleno, más pleno, más en paz, ¿no? Y de ahí también como sentir gratitud y dicha, y eso es muy grande, ¿no? Ayer hicimos un ejercicio de gratitud y es increíble, yo me sentía muy llena todo el día. Y entonces lo interesante que quería preguntarte es, si te sientes cómoda, que nos cuentes un poco tu historia personal, porque me has dicho que nos contaste que te casaste muy joven y después has tenido varios matrimonios y ahora me dijiste que estás sola, en paz y feliz. Entonces, cuéntanos cómo vives tú.
No me casé más que una vez, sí tuve otras parejas. Pero bueno, mi camino de crecimiento me ha llenado muchísimo y vuelvo a repetirte, mis amigos, amigas de estos caminares, bueno, me llenan enormemente. Mi historia es que en esta búsqueda sí fui encontrando que en realidad no necesitamos tener a alguien junto para ser felices. Ahorita que hablábamos un poquito antes de la entrevista de la violencia, ¿verdad? Lo que yo fui viendo es que me violentaba a mí. Y permitía abuso de afuera, ¿no? En este caminar de las mujeres, en este abuso, estas historias de familia en donde ha habido el maltrato, el abuso, la diferencia entre mujeres y hombres, muchísimo, ¿verdad? Yo pertenezco a una familia así, donde los hombres tenían más privilegios que las mujeres. Y todavía seguimos caminando en ese contexto, ¿no? De cómo los hombres tienen más privilegios que las mujeres, pero lo triste es que a veces las mujeres nos violentamos a nosotras mismas y violentamos a otras mujeres, que eso es terrible. La violencia surge de nosotros. La violencia surge en la familia. Cuando hay niños que nos llevan a consulta porque son buleadores, pues hay que encontrar quién los bulea a ellos dentro de familia para que ellos contesten así ante la sociedad y lo de afuera. Es muy interesante esto de sí somos únicos e irrepetibles, pero pertenecemos a una comunidad y todos vamos juntos en este mismo barco de la vida. Hoy por hoy, pues se ha visto enormemente en la pandemia cómo todos estamos conectados y cómo si un virus surgió allá en el otro lado del mundo, pues está replicado ampliamente en todo el mundo, ¿no? Y bueno, hay diferentes teorías de cómo surgió, hay gente que no cree que exista, hay de todo, pero somos comunidad. Y aunque somos especiales, sí pertenecemos a una totalidad. Y como mujeres, yo lo que he visto es también eso, que sí puedo trabajar con una y otra mujer. He trabajado afortunadamente en grupos enormes, en donde yo decía, pero ¿cómo es posible que un terapeuta pueda manejar a 500, 600 personas? Pues yo lo viví, afortunadamente, estuvimos en un grupo, una serie de terapeutas en OmniLife, y íbamos a todos lados de América viendo cómo las mujeres juntas, en grupos enormes, se ayudaban unas a otras. No era el terapeuta, era el grupo que manejaba a todas. Y en Guatemala, en Colombia, en Argentina, a mí me tocó ver estos grupos tan, tan grandes y tuve la dicha de tener estas experiencias donde vi con mis ojos toda esta experiencia de las mujeres. Entonces, ¿cómo no me va a llenar todo este camino de crecimiento en mi vida? Hoy por hoy me siento súper contenta. No tengo pareja ahorita. Quién sabe si aparezca alguien más, pero estoy lista para recibir lo que me venga en la vida, ¿no? Si viene bien, si no, pues también. Yo creo que pues hay que vivir el momento. Y más ahora, que no sabemos si mañana ya no estamos, ¿no? Y yo ayer trabajé con un amigo que se le había muerto la hermana ayer. Pues creo que es lo de todos los días ahorita, ¿no?
Sí, como esta conciencia, como eso nos pasa con la cercanía de la muerte o la enfermedad, que de repente tenemos esta conciencia de vida, de que estamos nosotros en vida y que tenemos este regalo, ¿no?, este tiempo aquí hoy y lo frágil que puede ser esto, ¿no? Tal vez que sea una invitación a llevarnos mejor ahora en las vacaciones, en las navidades, que siempre es una época como de mucha carga emocional para la gente, ¿no? Ser más pacientes ahora los unos con los otros.
Así es, ahora pues no va a haber la oportunidad de hacer grandes festejos, pero ¿qué festejos queremos tener con nosotros mismos, ¿no? Ayer que fue el Día de Gracias, pues ¿de qué damos gracias hoy? De que sí podemos dar gracias. Y en estos ciclos de las mujeres, yo creo que también podemos dar gracias de que nuestro cuerpo es sabio, de que nos da mensajes, de que está para que nosotros descubramos cómo hacer mejor nuestra vida día a día. Si estamos conscientes en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual, ¿no? Y lo mental también, porque los pensamientos pues nos llevan a cosas en el dolor o en el amor.
Y entonces, antes de abrir el espacio a las preguntas, ¿tú qué has visto como de mujeres que han sabido vivir bien, envejecer bien? ¿Sabes? Como cuando uno ve, que lo ves casi en los ojos y en su forma de ser, que dices que armonía, que no, que bien ha podido, porque la vida es pesada para todos y difícil y los retos nunca se acaban, pero ¿qué has observado tú que tienen en común esas mujeres que como que están, que han podido envejecer plenamente, digamos?
Mira, yo creo que hay que saber envejecer con dignidad, saber que nuestro cuerpo va cambiando y que cambia por alguna buena razón también, nuestras arrugas, nuestras líneas de expresión, pues es nuestra historia, es nuestra ruta que hemos recorrido a lo largo de la vida. Las mujeres que se aceptan a sí mismas tal y como son, pues no son tan proclives de hacerse cirugía tras cirugía tras cirugía, porque eso es un apego a una juventud que ya no tenemos. No hay gente que tiene miles de cirugías, pero que dentro se siente amargada o viejita, o entonces, ¿de qué sirve, no? Las mujeres que han de veras transcurrido en este camino con inteligencia, con sabiduría, son plenas. Se les ve contentas. No, sus relaciones son armoniosas. No intoxican a los demás, ¿no? No los critican, no juzgan, sino aceptan son empáticas, pueden entender las diferencias. Esto es muy importante y que la edad nos haga aceptar la diferencia de pensamiento, de elección, de conductas.
Sí.
Cuando somos cerradas y rígidas de pensamiento, pues no somos lo suficientemente abiertas para pues ver la diferencia que hay en el otro.
Sí, qué interesante lo que dices, de procesar nuestras vivencias y para no intoxicar a los demás, que eso es lo que sentí últimamente cuando a veces uno si comparte con alguien y que se siente feo, o sea, no es tanto cómo se comporte contigo, pero es como, ah, esta persona se siente así, o sea, ella se siente así y entonces me hace a mí, ¿no? Bueno, uno no elige cómo te deja sentir, pero uno, ¿sabes? Te percatas a cómo es, ¿no? Y, ¿sabes? Y no es fácil porque uno puede trabajar mucho en uno mismo y estar bien, pero después tienes tú también que lidiar con el peso de las otras personas a tu alrededor, o sea, ¿no? Pero es la vida, o sea, es el microcosmos de, ¿no?
Sí, pero fíjate que eso sí se nota la gente que ha trabajado con ella, porque pues tiene mucho más paciencia, sí. Tiene mucho más generosidad, es más compasiva, te digo, vuelvo a repetir esto de ser empática con el otro. Puedo ser empática aunque yo no esté de acuerdo. Esto es algo muy importante que en las parejas, cuando están en terapia, bueno, tenemos que aprender a comunicarnos desde lo más elemental, ¿no? De a ver qué escuchaste, a ver qué te está diciendo, da acuse de recibo, cuál es su sentimiento, aunque tú no estés de acuerdo en ese sentimiento. Pero desgraciadamente a veces todo este bombardeo social, todas estas exigencias de belleza, todos estos mitos que estamos bombardeados pues todos los días con esta mercadotecnia y todo esto, nos hacen a veces salirnos del camino,
¿no? De lo que es cierto y lo que es importante.
Exactamente, de lo que es realmente importante. ¿Cuántas niñas, muchachas tienen problemas de alimentación, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? Porque están persiguiendo unos objetivos y estereotipos de belleza totalmente erróneos de no aceptarse a ellas como son. Y sí, problemas de bulimia, anorexia, etcétera, etcétera, sobrepeso. Yo tengo una hija nutrióloga y trabajamos muy a la par porque ella al principio decía, bueno, es según esto lo que tú ingieres, es lo que y gastas, es lo que resulta. Y pues no, rápidamente se dio cuenta que no nada más es eso, es la parte emocional, son nuestras cargas, etcétera, etcétera. Ahorita ella se está haciendo terapeuta también, psicocorporal, porque sabe la importancia que tiene toda esta parte de vivencias en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y de los hombres también. Hoy también hay chicos preciosos que sí se han lanzado a crecer también a la par de las mujeres, y esos son los buenos matrimonios, esos son la gente que está bien en este momento, ¿no? Porque los que no, pues hay mucha separación, hay mucha violencia, hay mucha diferencia entre lo que quiere el hombre y lo que quiere la mujer, o lo que quieren en parejas también homosexuales, porque es lo mismo, es exactamente lo mismo, las mismas problemáticas yo las he vivido con unos o con otros, ¿no?
Ah, qué interesante. Claro, como tal vez la misma búsqueda, ¿no? De lo que uno busca en una pareja.
Así es.
Qué bien. Así es, Ana. Pues me gustaría abrir el espacio, te quería responder ahora después lo comento, pero a ver si para las que están aquí presentes, si te quieren hacer preguntas.
Sí, claro que sí, con muchísimo gusto.
Con respecto a vivir saludablemente los ciclos o...
Ciclos, sí. ¿En qué ciclo estoy yo? También saberme ubicar, ¿verdad? En los ciclos. Sí.
Yo lo que siento de lo que has estado hablando, que me llega, nosotros hemos estado como viendo cómo cultivar las emociones positivas. Que ahora que hablabas de la comida y esta relación que podemos tener como tan compleja con la comida, y parece que hoy día, digamos, los jóvenes están muy afectados por todas estas imágenes, porque antes teníamos un ideal de un cuerpo sano, pero ahora en las redes sociales es como un cuerpo imposible, y también me choca ver todas las niñas, todas quitándose, o sea, como un vestido baño, como, no sé, en fin, como, ¿sabes? ¿Qué necesitas?
Sí.
Bueno, como sí, esa mujer empoderada, pero lo que iba es como, ¿cómo hay tanta relación con las emociones y la comida, no?
Totalmente.
Cuando uno se siente un poco bajo, querer ir por ese tecito o ese chocolate que sabes que te sube el ánimo. Y eso es como en, un, ¿no? en una medida, y eso puede ir a mucho más, esa guerra, ¿no?
Es que la comida y pues a veces las sustancias tóxicas es la salida fácil, ¿no? Es como el satisfactor más a la mano que tenemos para llenar un hueco. Pero a veces lo hacemos sin tener esa hambre o eso que necesita mi cuerpo. Yo creo que las mujeres, cuando estamos muy conscientes precisamente de estos ciclos, sí sabemos que, por ejemplo, nuestro cuerpo nos pide más azúcar o, bueno, un chocolatito, pues, en cierto momento de nuestros periodos menstruales. Sí está asociado a esto, pero no pasa nada.
Sí,
si es un consumo bien moderado, poco, no pasa absolutamente nada.
Y es, pues, la forma de relacionarnos con ello, ¿no? Como primero es, pues, que sea consciente y que sea, puede ser hasta divertido, ¿no? Pero eso, que no sea una guerra, que no sea otra razón, como tú decías, para violentarnos y latigarnos, ¿no?
Así es.
Porque en el fondo hay algo ahí que, pues, como la noción de que no me van a querer, ¿sabes? Si como esto, o sea, y toda esta cosa compleja. Pero bueno, ¿tienen alguna pregunta para Mari Carmen?
Yo quería compartirte, Mari Carmen, soy Rosa, soy Fidela y Lana hace, bueno, desde, me parece, desde marzo, desde el inicio del confinamiento, pues nos ha acompañado y bueno, es un antes y un después. Nos dijo que compartiríamos contigo este espacio. Yo te quería compartir, yo estoy en un momento de mi vida de hace un año que ya no tengo la regla, y tengo 55 años, y sí que puedo decir que en el primer periodo tuve como una especie de duelo, ¿vale?
Claro.
Era una sensación, yo tengo tres hijos, es decir, tengo tres hijos de dos matrimonios, digo, yo tengo tres hijos de dos exmaridos, es decir, que yo no quería más hijos. Tengo una pareja nueva, era una fase que he pasado, es decir, ya tengo hijos de un adolescente de 17 años hasta un de 30 años, ¿no? Pero el hecho de no tener la regla era como, wow, ya no. Pasé unos meses como muy como triste porque decía, bueno, sí, yo lo sé que no quiero ser madre, pero estaba triste.
Sí.
Entonces,
sí,
bueno. Estaba triste porque era como, si entro en una fase nueva de vida, en un nuevo ciclo de vida que, aparte que, sí, bueno, que estás muy bien, que no tendrás la regla, ta, 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 muy bien. Sí, pero yo ya sé que es la fase ya última, ya no hay más fases. Entonces, esto es la aceptación. Quería etiquetarlo con la palabra de aceptar, ¿no? Que es una palabra que a veces cuesta. Y yo, mira que me trabajo y estoy en un mundo desde la sistémica, que como es Avelana, he hecho pedagogía sistémica y llevo un trabajo profundo, pero todo, y el trabajo para los demás, para mí misma, en casa, aquí dicen en casa de herrero, cuchillo de palo, porque ah, es así.
Sí, fíjate, Rosa, que hay una autora que me encanta y que a lo mejor ya conocen, que se llama Pema Chodron.
No, pues espero que lo apunto.
Pema Chodron tiene un libro muy lindo que se llama Cuando todo se derrumba.
Cuando todo se derrumba. Me suena más el título que el nombre de la autora.
El nombre de la autora. Pero, sí. Bueno, Pema, para mí, en lo personal, a mí me encantó en un momento de mi vida porque ella empieza, no sé si es el libro u otro de ella, diciendo que así como estoy, estoy bien. Así como estoy, estoy bien. Aún a pesar de que no me sienta tan feliz y jovial y tan padre. O no sé cómo le dicen en España, el padre de México, ¿no?
Sí, padre.
Lo que dices es súper importante, Rosa. Sí hay un duelo de pasar de un ciclo a otro ciclo en nuestra vida. Por supuesto que sí hay un duelo. Y también eso hay que vivirlo. Y hay que entendernos cómo es que me duele tanto. O cómo es este dolor de, pues sí, ya estoy en otra etapa. Hay un miedo también a partir del dolor. Y los miedos es instintivo. Si un bebé va gateando y le cambian el piso, se detiene. ¿Por qué? Porque este cambio, algo nuevo, siempre nos da miedo. Instintivo. Entonces, si yo me comprendo y me entiendo que qué es lo que me da miedo, qué es lo que me duele de haber perdido este ciclo, puedo yo aceptar más que esté yo en otra fase y cambiando. Como todo en la vida, siempre están los dos lados de la moneda, ¿no? Sí hay pérdidas, pero también hay ganancias. Entonces, necesitamos aceptar la pérdida, necesitamos transcurrir por toda esa fase para poder pasar a la otra. Por eso yo te digo, y de veras, hasta corporalmente podemos pasar del dolor al amor dando unos pasos en el piso literalmente, ¿no? Como metiéndome a este espacio de comprender desde dónde te duele para poder pasar al otro y ser lo más empática contigo y abrazarte mucho, ¿no? Aquí este abrazo nosotros llamamos el abrazo de la mariposa. Porque aquí corren dos meridianos importantes que hay que tocarnos. Tiene que ver con nuestro movimiento ocular rápido, con la cupresión, con muchas cosas. Entonces yo les recomiendo el abrazo de la mariposa. Sí, para abrazarnos.
Los hijos también lo tienen esto, sí. Porque ya los dos hemisferios, los dos lados, sí.
Exactamente, los dos lados.
Mari Carmen, antes nombraste un libro que se llama Anatomía
del Espíritu.
Del Espíritu, okay.
Sí, de Carolyn Meese. Es también muy buena autora. A mí me ha ayudado muchísimo. Tengo algunas cartitas de ellas de sanación. He venido coleccionando cartas de todos los autores y es increíble, porque ya mis alumnas me dicen, oye, ¿nos vas a sacar alguna cartita? Y no es que sea de adivinación ni de nada de eso, sino es el mensaje adecuado en el momento adecuado. Es increíble esas coincidencias, ¿no? Pero sí, yo te diría, Rosa, abrázate mucho, compréndete mucho, es natural como estés, estás bien.
Sí.
Sabes, nos viene también muchos mensajes, ¿no? Que cuando, sobre todo, cuando entres en el ciclo de la menopausia, te vas a poner gorda, te no sé cuántos, que no vas a tener libido, bueno, te empiezan a montar un escenario que dices, mamá mía, ¿cuándo? ¿No? Los miedos.
Sí, claro, miedos.
Yo por lo menos pensé, ostras, pues,
Sí, las creencias, bueno, mueven montañas, ¿no? Dime lo que crees. Y es lo que creas. Sí, entonces, hay que revisar todos esos introyectos y esas maldiciones que le ponen a la menopausia, ¿no? Porque yo tengo un médico que es alópata, pero después se hizo totalmente alternativo, es homeópata, acupunturista, bueno, es mi todólogo y es el que me lleva a mi mantenimiento. Y con él platico muchísimo. Y me dice, la menopausia es una cajita que las mujeres le meten muchas cosas y no tiene por qué tener esas cosas adentro de esa caja. Al contrario, es una riqueza estar en esta nueva etapa de vida donde pues ya tienes más libertad para muchas más cosas, ¿no? Sí. Y es, pues sí, sacarle las ventajas a toda esta parte de la menopausia, que es linda también, es de sabiduría, es de mucha sabiduría y de mucha claridad de las cosas, ¿no? No sé si aquí María Rosa está afirmando, ¿no? Sí, nos vamos dando cuenta, o por lo menos yo me di cuenta de cuántas cosas en donde yo me peleaba antes, en donde yo me juzgaba y decía cosas tontas, ya cuando fui más grande se relativiza todo, ¿no? Dices, ay, yo me azotaba con esto, no es posible, ¿no?
Sí, creo que eso es un saber vivir. Y lo que intuyo que tal vez también sí dice Rosa es que uno se va sintiendo bien dentro, o sea, pasa el tiempo y cada vez estás más en paz, sabes que te llenan tu vida, puedes justamente relativizar, ¿no? Como que hay otra plenitud y cuando tu cuerpo te está diciendo no, pero no es, ¿sabes? Pero esta parte está como, ¿sabes? Como que intuyo que va a haber un desequilibrio, que tú cada vez te sientes, pues, no, dentro de sus dos pasos para adelante y medio para atrás, ¿no? Te vas sintiendo mejor, pero tu cuerpo es como que te dice de repente, pues no, la verdad es que ¿no? Llegó esta estación de la vida, ¿no? Y hay una cosa muy linda de ese libro que justo lo estuve pensando, que se los quería hablar en el curso de Pema Chodron, cuando dice que las cosas se derrumban, porque dice, claro, las cosas no es como que se hacen y se caen y ya, ¿no? No es como que de repente estás todo bien en la relación y luego se derrumba y ya, es como que hay... ¿Cómo vivimos esos espacios intermedios, ¿no? Como con un nuevo cambio en nuestra vida, ¿no? Y como, entonces la invitación es como estar más en paz como con esos espacios intermedios, y eso es súper lindo, como ella lo dice. Los voy a buscar para compartírselos, como hay esa sí. Página.
Sí. Fíjate que en la gestal también hablamos del vacío fértil, que entre, es como cuando vas a agarrar el trapecio, pero todavía no sueltas el anterior, ¿no? No lo sueltas porque todavía no lo tienes aquí, pero ese momentito entre lo ya que dejamos en la historia, pero con lo nuevo desconocido todavía, está esa parte del vacío que sí nos da la capacidad de ser creativos y de inventar cosas y de irse para adelante. Pero sí es un momento en que puede causar un sentimiento de incertidumbre, que eso es lo que estamos viviendo en esta pandemia, por ejemplo, ¿no?
Tal vez puede, imagínate, la incertidumbre. Uh-huh. Puede ser una invitación ahora a considerar, bueno, y si tal vez ya no hay tanto tiempo hasta el final de esta estación, ¿no? Como, ¿no? Te le debe dar un peso más existencial a la vida, ¿no?
Totalmente.
No, esta es la última fase, a ver. Llega muy rápido. Qué cosa, ¿no?
Sí, el tiempo es increíble, ¿no? Hoy cumple mi segundo hijo 45 años y me dice, mamá, ¿te das cuenta? Hace 45 años salí de tu panza. Wow. Y me vino a mi memoria su carita cuando nació, porque de eso no tengo fotos, pero sí las tengo en mi memoria. Y pues, ¿a qué horas pasaron 45 años? Pues no sé, pero ya pasaron. No, es increíble el tiempo. Yo ahora con esto de la pandemia, sí tengo una distorsión de tiempo, porque por un lado se me hizo muy largo todo esto, se me ha hecho muy largo, pero por otro ya se acabó el año y se hizo muy rápido. Entonces... ¿Por qué tenemos esa distorsión? Pues es todo lo que nos está tocando vivir también, ¿no?
Gracias, Mari Carmen, totalmente. Sí, yo también lo siento igual. Y casi sí. como la vida, ¿no? Que sí. No nos pase. Sí. ¿Tienes otra pregunta, Rosa?
Me parece que podría estar toda la tarde preguntándole cosas a Mari Carmen. Qué sabia, ¿no?
Sí, qué lindo.
Cuando has hablado del tema del vacío fértil, desde la gestal, ¿podrías ampliar un poco más este tema? que me ha suscitado así como curiosidad.
Sí, fíjate que la Gestalt habla mucho de esos ciclos precisamente, el ciclo de experiencia. Y nosotros vamos satisfaciendo necesidades en los ciclos de experiencia. Entonces, cuando nosotros no hemos completado los ciclos, entonces nos sentimos insatisfechos porque no registramos que ya tenemos la necesidad completada, ¿no? En la vida pasa lo mismo, porque si no tenemos gestalts cerradas, es que tenemos asuntos inconclusos que hay que atender. A lo mejor asunto inconcluso con papá o con mamá o con personas significativas que no lo cerré, vuelven a estar presentes en el momento que yo estoy viviendo. Nosotros decimos en Gestal que hay tres demonios de crecimiento. Uno son los introyectos, otro son asuntos inconclusos y otro son experiencias obsoletas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay experiencias que ya pasó, que ya las circunstancias cambiaron, pero yo sigo siendo igual. Entonces, no he cerrado esa gestalt. Entonces, para pasar algo nuevo, tengo que completar mi experiencia para poder abrir otra gestalt. Y en el medio está ese vacío fértil, donde si yo me doy la oportunidad de ver más, de ser más flexible, de ampliar mis mundos, yo voy a poder ser mucho más creativa, mucho más con visión de otras cosas. Ese momentito es muy importante. Los artistas lo platican mucho, ¿no? Cuando están pintando un cuadro o cuando están escribiendo también, bueno, no sé, las que han escrito un libro, cuando yo escribí este de papás, pues sí había momentos en que te atoras, en que ya no sabes qué escribir, en que vienen muchos juicios a ti. Yo ahí sufrí mucho esta parte de cómo me enjuiciaba a mí, cómo quería ser perfecta, ¿no? Y bueno, pues no somos perfectos, estamos en camino de la perfección, pero esta exigencia a mí era la que me impedía muchas veces soltarme a escribir más. En un pintor lo mismo, pero si nos damos chance de estar en este vacío meditando, por ejemplo, como hace Ilana, y de veras haciendo esta conciencia con nosotros, con mi mundo externo, mi mundo interno, surgen las ideas, surge espontáneamente todo, ¿no? Ahí está el vacío fértil, ¿sí?
En sistémica diríamos que es como, desde la mirada sistémica diríamos que es como dar un lugar, ¿no? Dar un lugar a la situación. Cuando una cosa a veces no se puede porque es así, ¿no? Lo mejor es dar un lugar y aceptarla, ¿no? Darle un lugar. Sí, sí, sí.
Sí, eso es
como abrir espacio, ¿no? Por ahí.
Sí, 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 sí.
Sí, dale.
Abrir la mirada para. Si no te encallas en la situación, ¿no? Es como si te enquistas en la situación y es lo que dices tú. Pasa otro ciclo y vas, vas arrastrando.
Sí, se va rezagando esto que está inconcluso de antes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que nosotros, pues, meditamos y estamos como en este camino de conciencia, pero ¿qué haces con la gente que no, que ahorita que lo dijiste lo vi muy claro de alguien cerca que siento tal vez que está en una etapa y que no ha terminado de tal vez algún ciclo de crecimiento, de autorreflexión, ¿no? ¿Cómo invitas a personas que están, pues, ir como repitiendo sus ciclos y que no están conscientes de ello, ¿no?
Yo creo que lo más importante es hacer conciencia de sus sensaciones y de sus sentimientos, porque atrás de esto están sus verdaderas necesidades. Y si no hay conciencia de este ciclo, vamos arrastrando esta insatisfacción a lo largo de toda la vida, ¿no? Porque no hemos concluido necesidades, a veces nosotros llamamos organísmicas, ¿no? Las organísmicas para nosotros, pues, tienen que ver con nuestros cinco sentimientos básicos, que yo lo conocí como Matea, por mi maestra, pero yo le he cambiado el nombre a Amate, ¿no? Primero el amor, después el miedo, después la alegría, la tristeza y el enojo. Amate. Y si no vamos a satisfacer las necesidades estas básicas, que tiene que ver con la vinculación, la protección, la vitalidad, la introspección y la defensa, ahí ya algo está pasando conmigo, ¿sí? Y no necesitamos tener mucha preparación académica, ni mucho menos, como para darnos cuenta de qué necesidades están siendo insatisfechas, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Qué me hace falta?
Claro, y reconocerlo como con, esto es lo que nos invita al mindfulness, ¿no? Poder estar con ello, claro, pero con paciencia, no como otra razón para latigarte, pues, ¿no? Sí, o sea, que no sea inconsciente de esa insatisfacción que se perpetúa en la medida que no le damos el cariño que nos está llamando, ¿no? Hay algo que está buscando nuestra atención y si no lo atendemos, pues no continúa hasta que, como que...
Claro, y fíjate, por ejemplo, el cuerpo es tan sabio, sí, que nos manda mensajes a través de los síntomas, de que algo está faltando. Entonces, por eso es tan importante en cualquier ciclo vital, o sea, cualquier momento de la vida de una persona, estar en esta conciencia de los síntomas, porque el síntoma siempre me está diciendo algo, siempre, es mensaje. Si lo encontramos, bueno, ahí está un camino de aprendizaje muy, muy grande. Hay libros tan importantes como este de La enfermedad como camino, Escucha tu cuerpo, Hay muchas cosas que no, ahora tenemos a nuestro alcance de cómo los síntomas nos están hablando de muchas cosas, ¿no? Muchas, muchas cosas. Y como vivimos nuestros ciclos, vuelvo a repetir esto de la menopausia, ¿no? Si la estamos viviendo caóticamente, con muchas creencias negativas que me han impuesto externas, pues la voy a pasar muy mal.
Bueno, y también he visto que físicamente es muy fuerte, o sea, estuve conviviendo durante la pandemia con una mujer 2 meses y o sea, yo sentía, o sea, como un estado hormonal muy, o sea, muy importante, o sea, un desequilibrio y una intensidad, estaba fuerte. Sí.
Por eso necesitamos como un equipo, ¿no? Yo les decía de mi doctor que me mantiene, porque es como cuando yo llevo el auto al taller. Cuando yo llego a su consultorio ya me siento perfecto, ¿no? Pero tiene que ver con su nivel de escucha, su empatía, pues todas sus creencias acerca de cómo tratar los síntomas, que para mí, yo estoy muy de acuerdo con él. Entonces, esta manera de abordaje a un estado, pues tiene que ser multifactorial, ¿no? Como la parte psicológica, la parte física, la parte de la alimentación también. Ahora, bueno, hay muchísimos estudios sobre qué alimentos te van ayudando para pasar los ciclos de una mejor forma, ¿no? El nivel de estrógenos y de progesterona, por supuesto que influye, pero hay método para que tú vayas fluyendo con la vida y lo hagas de una forma adecuada y buena. Por supuesto que hay todo este movimiento, pero las hormonas no son furiosas. Creo que Cristiane habla sobre eso, de las hormonas no son furiosas. Las hormonas están puestas ahí para algo. Hay que descubrirlo, ¿no?
Sí, me hace pensar como cuando el primer embarazo, que era como unos altibajos emocionales, y era como una marea, y el segundo ya es como, bueno, es el embarazo, ¿no? O sea, no es que te afecta menos, o sea, me imagino que, claro, esta es una ola, un tsunami un poco...
Exacto, es como estas depresiones posparto, ¿no? Hay veces que los que hemos tenido varios hijos, pues se vivieron muy diferente uno que otro. ¿Y por qué se vivieron diferente? Porque las circunstancias eran totalmente diferentes.
Sí, gracias. ¿Tienen alguna pregunta a ustedes, los que están presentes? ¿Una inquietud con esto que estamos hablando?
Han quedado calladitas.
Aprovechen esta gran oportunidad.
Están reflexivas, están pensando.
O sea, lo que siento es como una invitación a estar más en paz, ¿no? Como con tanto esa intensidad de sensaciones, de emociones, de dolor, de incertidumbre.
Sí, yo creo que como mujeres necesitamos también pedir ayuda, también poder platicar con otras, ¿no? Así como podemos ser grandes enemigas de las mujeres, también hay grupos muy lindísimos de mujeres, de sabiduría femenina, de cómo compartir mis sentimientos con las demás mujeres y sentirme comprendida, acogida, porque somos una, pero somos todas también.
Sí, siento, es un aprendizaje esto de poder ser vulnerable, porque de cierta forma la vida nos ha mostrado que si expones tu vulnerabilidad, pues también pueden ir a por ella, ¿no? Y es un aprendizaje y la sanación que hay en ese, ¿no? Poder ser vulnerables y abrirnos. Y...
Claro, y ahí se diluiría todo esto que desgraciadamente nos han enseñado de competir y de ser mejor que, o que yo estoy más preparada que tú, o estas competencias absurdas que nomás nos dan mucho desazón. Cuando de veras somos humildes y vemos las diferencias y aceptamos que todas somos bellas, que todos tenemos nuestra sabiduría, ya nos tranquilizamos muchísimo y aceptamos a las diferentes flores, ¿no? Como yo les decía, a mí este símil de flores se me hace muy lindo porque todas son importantes en un ramo precioso de flores.
Un jardín. Sí, en el mindfulness nosotros estamos aprendiendo que sea una práctica alegrarnos por las demás, por tal vez a veces algo que nos despertaría innatamente un sentimiento de competencia o de envidia o resentimiento, ¿no? Como darle la vuelta y realmente tratar de alegrarnos con esa persona y por esa persona. Y lo que me he dado cuenta es que a veces tú piensas que está más feliz de lo que está, porque es tu ideal de que esa es una versión de felicidad o de plenitud o de logro, ¿no? Y al final, pues, no sabemos las luchas, pero que todo es una invitación como para nuestra expansión y no para cerrarnos. Y me parece muy extraño eso, como el reflejarnos, proyectarnos las unas en nosotros, ¿no? Que uno se imagina que el éxito de esto entonces quiere decir esto, ¿sabes? O sea, es complicado todo eso.
Y fíjate que ahora con las redes sucede mucho eso, ¿no? Que tú ves a la gente en Facebook, en su Instagram y todo, con unas fotos preciosas de unos lugares increíbles y todo. Yo hay veces que veo en el Facebook, digo, hijo, yo los tengo en terapia y yo sé lo que están sufriendo.
¡Ay, qué bueno!
¿No? Entonces, no es cierto todo lo que nos presentan. No es cierto. Sí, dime, ¿esas publicaciones de veras son puras proyecciones de qué? ¿De que yo estoy feliz? ¿De que yo estoy perfecto? Eso no es la vida, realmente.
Que nadie es tan feliz y tan logrado y tan exitoso.
Tan feliz y tan exitoso, ¿no? Vemos la vida de los artistas que por un lado los vemos plenos y todo, y por otro, pues a veces están en unos conflictos y en unos caos de drogas y cosas que son infierno, ¿no? Entonces, no hay que creernos todo lo que vemos, ni todo lo que nos dicen, ¿verdad? No hay que creernos, es tan relativo todo.
Y tan sano también como dejar las cosas ser como son, no tener que siempre tener que tener esa postal, ¿no? De, no, o sea, ¿cómo es las cosas? O sea, estar como, hay algo muy refrescante en que las cosas como son, ¿no? Y como en esa sinceridad, no en la cosa automática de, no, todo súper bien y bien, y como que la película siempre tiene que estar bien cara al exterior en vez de poder ser un poco más, pues, como se sienta cómodo, ¿no? Pero, pues, las cosas como son, o sea.
Sí, claro. Yo creo que en estos grupos de crecimiento es en donde yo me puedo abrir, en donde yo puedo compartir mis sentimientos también. No voy a andar en el mundo, como decimos en México, así como de pechito abierto, ¿no? Pues no. Yo sé con quién me puedo abrir. Yo puedo saber con quién puedo tener la confianza suficiente para decir, oye, me está sucediendo esto, ayúdame a verme. ¿No? Porque nosotros que tenemos años y años en la terapia, pues es lindo encontrar un otro que te haga ver, porque nosotros somos ciegos para nosotros mismos, ¿no?
Sí, eso me lleva, que a veces siento que hay personas, o sea, que en México hay mucha gente que le encanta pasárselo bien, y mucha gente tiene mucho tiempo libre, entonces hay, y esas personas, yo tengo una amiga muy cercana así, pero entonces cuando uno le cuenta cosas más difíciles, ¿no? Se murió mi abuela, este año ha sido súper difícil, como que me di cuenta que ella llevaba, o sea, como que eso era inaceptable compartir eso con ella cuando su vida es chupilla y qué me va a poner para la fiesta. Y me dolió mucho porque es una amiga muy cercana y yo, bueno, pero esto es como es, o sea, este año, no, el año pasado fue difícil, lo que sea. Y después también hay algo delicado en la terapia, digamos, como en acostumbrarse a siempre a hablar en modo terapia, ¿no? De que, ay, ¿no?
Sí, o sea, claro.
Como, y esa es una invitación a estar muy presente en las cosas como son, ¿no?
Sí, como no, sí. No quitarnos el rol, ¿no? Porque ser terapeuta es tener la botarga encima o el sombrero, ¿no? Y como personas tenemos que quitarnos eso y ser lo más naturales posible, ¿no? Creo que eso es algo importante, ¿no? No los que hemos llevado más entrenamiento ni más, valemos más, ¿no? Todos valemos. Somos valiosos por existir, nada más por existir.
Divina, sí.
¿No?
Sí.
Entonces, sí, la humildad hay que irla, trabaje y trabaje y trabaje. No somos nadie para juzgar, nadie para criticar, nadie para decir yo tengo la razón. No es cierto. Es cómo lo ve el otro, cómo ve el mundo el otro.
Y tener esa generosidad.
¿Cuál ha sido su historia? Porque de acuerdo a todos esos filtros, él ve la realidad, él o ella. Entonces hay que entender el mundo del otro, deber a ser empático. Sí.
Sí, como una madurez de ser y una gran generosidad, ¿no? Y que cambia todo, porque entonces en vez de ser como uno y el otro, es como a ver y desde aquí cómo se ve la película, ¿no? Dame tratar de entender y abre todo, ¿no? Como se amplía. Sí. El canvas, ¿no? Donde se proyecta la película.
La perspectiva va cambiando. Una misma cosa se ve de diferentes maneras según el ángulo, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Qué bien. Bueno, pues muchas gracias. Uf, nos extendimos. Me he dado cuenta. Qué bien. Pues ha sido, qué gusto hablar contigo, Mari Carmen.
Pues aquí estoy a sus órdenes. Si alguna quiere preguntarme algo, con todo gusto. Mi correo electrónico es seresresponsables@gmail.com. Así está mi página también. Cualquier cosa, pues aquí está el contacto con Ilana también.
Así, aquí les comparto su página web, que me encantó además, muy moderna. Sí.
No le he metido tanto trabajo en la página, me la realizó mi hermana, que es una diseñadora gráfica muy linda y muy buena. Pero bueno, le tengo que meter más información todavía en la página.
No.
Pero ahí estoy sí, para. No,
qué gusto. Entonces, seresresponsables.com y en Instagram estás como, bueno,
Mari Carmen. Como Mari Carmen Mirru. Mirru, que es mi apodo. Sí. Muchas gracias por atender aquí a la conferencia. Qué rico que sigan meditando con Ilana.
Ay, qué lindo.
Esa es la mejor manera de estar en conciencia con uno mismo, ¿no? De, a ver, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa a mí?
Qué lindo. Pues qué gran placer compartir contigo. Gracias, Mari Carmen. Gracias a todos.
Nos veremos en otros momentos y en otros lugares, seguramente, Ilana.
Sí. viviendo con plenitud cada ciclo. Creo que nos has dado.
Claro, eso está padre. Yo creo que todas las edades tienen sus grandes ventajas. Todas las edades, ¿no?
Qué lindo. Tú eres el ejemplo de ello. Gracias. Sí,
así es.
Gracias.
Pues muchas gracias. Hermosa. Chao.
Chao.
Gracias, Ilana. Gracias.
Nos vemos. Gracias.
Hermosa.
Adiós.
Qué gusto verlos. Gracias a todos. Gracias,
Maricarmen. A vos, Ilana. Gracias.